El abuelazgo, los abuelos y abuelas son una opción para los cuidados de los nietos, sobre todo a las edades más tempranas. Y quizás esta es una realidad, le vamos a contar ahora a la invitada, poco estudiada en el país. Vamos a hablar con una de las autoras del artículo Las abuelas en la organización social del cuidado infantil. Son reflexiones a partir del caso uruguayo y están publicados por el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento en un tomo que tiene varios capítulos del que ya hemos hablado algunos. Sol Escabino, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Gracias por la visita, Sol es socióloga y realizaste trabajo junto a otra autora, Karina Batiani, ¿no?
Sí, Karina Batiani, que es la coordinadora del Grupo de Investigación de Sociología de Género.
Bien, bueno, quizás una pregunta por todo lo que aparecía, que escuchabas recién en los mensajes okay. Para el arranque, Sol, es ¿qué significa que los abuelos se dediquen al cuidado de sus nietos? Por lo menos, ¿qué significado tiene para ustedes cuando hacen el trabajo eso, ¿no?
Bien, unos mensajes que estimulan mucho como a reflexionar del tema porque justamente cuidar está en nuestra vida cotidiana. Es algo que hacemos de manera constante y durante el curso de nuestra vida, o sea, nos criaron otras personas, participaron del cuidado de nuestras abuelas, nuestras tías, vamos a seguir cuidando, pero desde la perspectiva de la división sexual del trabajo, el cuidado puede ser abordado o entendido desde múltiples dimensiones. Y nosotros hacemos mucho énfasis en la dimensión de trabajo, o sea, en el hecho de que es una actividad que tiene cierto costo de oportunidad, requiere la inversión de tiempo, requiere la realización de tareas concretas. Por tanto, también requiere un trabajo cognitivo, es decir, poder pensar sobre ciertas situaciones, también una carga mental sobre anticipar problemas, necesidades, por tanto, buscar opciones, solucionarlo, y una carga emocional. El cuidado también es un trabajo emocional, ¿no? Que implica administrar las emociones del otro y las propias. Entonces ahí hay todo un laburo de lo que se llama el trabajo emocional.
Me imagino que están hablando de cuando hay cierta periodicidad y constancia en eso. No es la visita del domingo un ratito, que de vez en cuando, que también conlleva ciertos pensamientos previos y cuidados en el momento, pero capaz que viene cada 15. Estamos hablando de cuando algo se da.
Exacto.
De forma rutinaria, periódica, estable quizás.
Sí y no. O sea, justamente con las encuestas de uso de tiempo lo que captamos es, por ejemplo, puede ser que el domingo sea un alivio, como decía una de las entrevistadas,
sí,
¿no?
Sí,
ese
sí,
factor
un rato el
de alivio.
De tarde lo dejamos.
Lo
sí.
dejamos, por ejemplo, en la casa de los abuelos y juegan. Y los abuelos en ese momento, están cocinando, están preparando la comida, prepararon la casa para recibir a los nietos, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo se hace. La diferencia entre el cuidado constante y el cuidado coyuntural la verás, por ejemplo, en un promedio de horas.
Okay.
O sea, en cuánto trabajo no remunerado tenés involucrado en la situación. Y ahí están las diferencias en los mundos de cuidado. No es lo mismo. Vos podés tener como un poco parece que sucede en los niveles altos, en una participación más alta, pero una menor dedicación de tiempo. Que eso es un poco lo que pasa, al menos en un artículo de Spin Anderson, que es como un autor que siempre anda rondeando estos temas de cómo se distribuye el cuidado entre el Estado, las familias, la comunidad y el mercado. Cuando vos tenés una oferta de Estado cuidador más amplia, parece que la participación aumenta, pero el tiempo disminuye. O sea, no es se destruye la familia porque hay más servicios de cuidado en oferta. No, es cambian las dinámicas de cuidado, cambia la distribución de ese trabajo. Entonces,
siguen yendo a lo de los abuelos, pero menos horas, menos tiempo.
Exacto. Incluso, aparentemente, habría que chequearlo como es en el caso latinoamericano, aumenta la participación.
Ok.
Bien, más cantidad de gente participa,
sí,
no más
menos
horas.
Tiempo.
Menos tiempo.
Pero para diferenciar, digamos, los cuidados de las visitas, lo que vos decías es que como que quedan los niños a cargo de los abuelos, no es que están los padres y los abuelos y bueno, y es una visita y estamos todos, sino que quedan los abuelos a cargo. O sea, para diferenciar lo que es estar con los abuelos o estar a cargo de los abuelos.
Exactamente.
Bien. ¿Por qué te parece que es importante? ¿Por qué les pareció que era importante analizar este fenómeno de los abuelos al cuidado de los niños?
Bien, por al menos dos cosas. Siempre exploramos el trabajo no remunerado o buena parte del trabajo no remunerado que exploramos en relación al cuidado infantil. Lo hacemos en relación a los padres y las madres. Por ejemplo, vemos cómo el cuidado, la presencia de hijos afecta la participación en el mercado laboral de las mujeres. Pero esto en realidad en la práctica funciona de una manera distinta. O sea, el cuidado si bien muchas veces recae en algunas personas de manera concreta, suele tener una red de apoyos que varía, que es inequitativa, por decirlo de alguna manera, dependiendo de nuestro contexto vital. Entonces, los abuelos, principalmente los abuelos, son figuras que aparecen, y sobre todo en la ENDIS, también en esta encuesta de donde trabajamos algunos datos, como figuras muy importantes en el cuidado. Y no solamente en las encuestas, aparecen en la cultura, o sea, los abuelos siempre están en el cuidado. Y nos parecía que era oportuno poder mirar un poco cómo es ese trabajo por dos cosas. Primero, para complementar esa visión del trabajo sobre las mujeres madres, y conocer las dinámicas de involucramiento de las abuelas. Y segundo, también para indirectamente reconocer un tipo de trabajo que, si bien los abuelos pueden tener diferentes edades, que varía mucho por nivel socioeconómico, las personas mayores, cuando coincide ser persona mayor y abuelo, aportan a la sociedad y al bienestar. Y cómo eso también podría impactar, o parece que impacta, o parece que tiene una relación, estos datos son descriptivos, con la incorporación o sostenimiento de las mujeres madres en el mercado laboral. Y eso los antecedentes lo muestran muy claramente. La participación de las abuelas es clave para sostener a las mujeres en el mercado laboral.
Bien, por tirar, mencionar algunos datos que mencionan en el artículo, decías que son datos de la ENDIS, la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud de 2013-2018, como para poder comparar, y bueno, y señala que del total de niños incluidos en las encuestas, cerca del 40% recibía cuidados de al menos un abuelo. ¿Qué implica este porcentaje de 40%? ¿Es mucho, poco? No sé qué hay estudiado internacionalmente, pero ¿qué les pareció a ustedes este dato?
Nos parece, depende de por qué encuesta lo mires. Que en uno de cada dos niños cuide un abuelo, suena razonable. La verdad es que la literatura, y esto es algo que pasa muchas veces en el campo de los cuidados, en las ciencias sociales, no es congruente de manera tal de que haya indicadores consolidados en este momento como para poder comparar este fenómeno. Entonces, realmente todavía estamos como en una fase, como es este propio artículo, exploratoria. Llegar a consensuar que toda la región mida de la misma manera la participación de abuelos es un desafío. Aún debatimos cómo aunar las encuestas de usar el tiempo.
Y en Uruguay, ¿qué datos podrían ser útiles, estaría bueno tener, sean accesibles, se podrían lograr, en qué tipo de encuesta, en el censo, qué podría facilitar una mirada sobre este tema?
Bueno, sin duda los datos censales, tratar de contar con algún indicador básico del tiempo de cuidados que se dedica, sería fantástico. Las encuestas de uso de tiempo lo que hacen es medirlo muy bien, porque se mide por lista de tareas. O sea, vos preguntas por el día anterior, si lavo los platos, si no los lavo, si cuido un nieto, si hice un, o por la semana anterior, va dependiendo del tipo de encuestas y del tipo de metodología. Y en el censo podrías preguntar, muy grosso, estos problemas de recordación en el tema del uso del tiempo son importantes, ¿no? Porque, bueno, ¿cuánto cuidé ayer? ¿Una hora? ¿Dos horas? Pero hay cierta conciencia del tiempo que se destina. Entonces podría ser una estimación general, promedio, pero podría funcionar contar con datos de mínimos de uso de tiempo en el censo, sería fantástico. Ahora va a salir la nueva encuesta de uso de tiempo, que la está, digamos, cerró campo el año pasado y mujeres, y mujeres. Y vamos a ver también si de esa encuesta, esta muestra, permite representar nuevos datos, sobre todo en las personas, de 65 y más. Y también, bueno, según las relaciones familiares.
Mencionan en el artículo, voy a citar, la diversidad de abuelazgos plantea una necesidad de discutir acerca de la ampliación de cobertura y de horarios de los servicios de cuidado infantil. ¿Qué quisieron decir con esto? ¿A qué refieren?
Bueno, no es familia versus cuidado institucional. Mucha gente se alerta porque, claro, no todos tenemos el mismo formato de pensar cómo deseamos cuidar a nuestros hijos e hijas. De hecho, hay una cuestión intergeneracional en donde los hijos y las hijas de personas que invirtieron mucho tiempo en la contratación de centros tienen como una reversión y una lógica de quiero estar más con mis hijos, quiero compartir más el tiempo, bueno, toda una cuestión ahí que se asocia a otros fenómenos en los que estamos trabajando ahora.
Son diferencias intrafamiliares, hermanos que deciden cosas diferentes.
Totalmente.
Mandarlo de los 6 meses, mandarlo de 2 años, dejarlo, o sea que
intrafamiliares, están así. Sí, e intergeneracionales también, porque por lo común siempre son contra, a favor de que el mecanismo sea, sin considerar que el mecanismo puede ser reproducir tu modelo de crianza o, por ejemplo, hacer lo contrario, siempre es como contra un modelo anterior. Y eso, nada, está francamente en crisis. O sea, las paternidades están, los varones están, algunos varones están cuestionando mucho el tipo de varón que los crió y el involucramiento en los cuidados que tenían esos varones, el papel de las madres, que ahora son esas abuelas. Entonces siempre es una cuestión que está en constante negociación en la vida cotidiana y que expresa como tensiones. Entonces no todo el mundo quiere cuidar con un centro. Ahora, la democratización del acceso a los centros y sobre todo brindar una oferta bien percibida por la población, pero de más de 4 horas diarias, parece un mecanismo que, si funcionase de manera óptima, brindaría la posibilidad de elegir, o sea, de tener opciones. Nosotros vivimos en sociedades en donde el familismo no es opcional. Y con familismo no me refiero a que el cuidado familiar sea malo. El problema del cuidado familiar es que tiene una estructura patriarcal en donde las mujeres son las que se hacen cargo de ese trabajo, que socialmente básicamente no pagamos, no reconocemos, no le damos otro lugar que el lugar de, bueno, la naturaleza te criará, ahí están las mujeres trabajando. Entonces el problema no es el familismo, el problema es el reparto del trabajo. En ese sentido, y eso también se ve reflejado en los abuelos y en las abuelas.
Pero ese familismo o esa elección de familia muchas veces se da porque no hay opción, decís vos. Una cosa es cuando lo eligen y todo bien,
exacto.
Y otra cosa es cuando no tienen opción.
El tema es en qué condiciones tenés vos para elegir.
Claro.
Y ahí está clarísimo el cruce entre desigualdades de género y desigualdades socioeconómicas.
Ahí vamos a ese punto. En unos minutos nada más, González Cabino, socióloga, una de las autoras del trabajo Las Abuelas en la Organización Social del Cuidado Infantil. Reflexiones a partir del caso uruguayo. Tengo el WhatsApp como esos días en donde todos quieren levantar la mano y decir algo. Ahora vamos también con ustedes.
No toquen nada.
Bueno, voy a seleccionar algunos mensajes. Pido disculpas a todas las historias que están contando de abuelajo, de cuidados, de idas y vueltas en la vida del tío. Como decía Sol, estos son los temas de agenda permanente, ¿no? Estos son los temas cada mañana cuando nos levantamos, cada semana cuando la planificamos. Sol Descabino, la socióloga, redactó un trabajo, Las Abuelas en la Organización Social del Cuidado Infantil, reflexiones a partir del caso uruguayo, junto a Karina Batiani. A partir de ese trabajo estamos charlando de ese tema con ella. Algunos mensajes nos han mandado, son varios, estoy tratando de seleccionar diferentes situaciones, aunque puedo cometer errores y perderme varios de los matices que hay. Uno, Joel, en nuestro caso mi suegra, la abuela, durante varios años hacía todos los días un viaje desde La Paz hasta la comercial donde vivimos. Mal principio para cuidar a uno y después a dos nietos. Es impagable la mano que nos dio y ahora da, pero creo con menos frecuencia. Cuando falta una maestra en la escuela y se llama a las 7 de la mañana, deja todo para salir corriendo, sí, allá, ¿no? En La Paz, a cuidar a alguno de sus nietos si no hay clase. Perdón, porque todo viene al final con alguna vuelta para pedir un termo. Hace poco se le cayó a la abuela el termo en la casa. Mira lo que hace con la suegra. Termina culpándola de que rompió el termo para pedir uno. Otra persona lo que dice, y esto vino 2 o 3 veces, es que lo que pasa también es que por más que estén institucionalizados, un poco fuerte el palabra, pero es así, hoy para el cuidado hay que tener en cuenta los tiempos sin escolarización. Vacaciones, feriados, asueltos, vacaciones de turismo. Si vos sumás, son aproximadamente 90 días y nuestra licencia de trabajo regular son 20, a lo sumo. Sin una red familiar que lo sostenga y apoye, esa brecha como para hacer mantener los empleos, etcétera, ¿cómo se da? Dice alguien acá. Otra persona que escribió es Inés, que lo que contaba que era muy interesante y es que los tiene institucionalizados desde muy chicos, pero lo que dice es porque lo pudimos pagar. Pudimos pagar desde el arranque. Si no, hubiéramos tenido que recurrir a esa red, que no lo hicimos porque lo pudimos pagar. Eso aparece un par de veces, el reconocimiento de que, bueno, lo pudimos pagar porque nos daba, porque hicimos el esfuerzo, pero lo pudimos pagar. Bueno, Sol, continuamos con algunos de los temas que tiene el informe. Un punto que quedó ahí.
De y la que comentamos al principio del programa, que ya estuvimos sobrevolando, pero se puede partir... gracias a el artículo de un análisis que se hace de los datos del 2013 y el 2018 de la ENDIS, que muestran un aumento de la participación de abuelos en cuidados en todos los niveles de ingresos. Están divididos por terciles. Y con lo que comentábamos, ¿no? Es un mayor nivel el de la participación en cuidados en a medida que aumenta el nivel de ingresos. ¿Qué lectura hacen ustedes de estos datos y de esta evolución que se da entre 2013 y 2018, Sol?
Bueno, me gustaría centrarme ahí en la diferencia entre la participación y el tiempo dedicado. ¿Por qué? Porque regularmente lo que sucede es lo contrario. O sea, en los niveles socioeconómicos más bajos hay más participación y hay más dedicación de tiempo al trabajo no remunerado por parte de las mujeres en relación a otros niveles socioeconómicos. Es decir, las personas que tienen, que están en una situación, o sea, vulnerable, ¿no? En otras dimensiones del bienestar, cuidan mucho. Y esto también tiene que ver con algunas dinámicas de más demográficas y también de la forma de vivir la familia, o sea, de en qué momento llegan la maternidad, la paternidad, cuántas personas requieren cuidados, cuántos hay disponibles para cuidar, etcétera. O sea, está atravesado por un montón de cosas. En el caso de, como les comentaba, ¿no? En el caso de ese aparente aumento en la participación, por terciles, ¿no? En tercer tercil hay más participación de las abuelas. Eso se acompaña con una disminución del tiempo que dedican esas abuelas a cuidar. Y esto tiene un poco más de sentido, dado que las abuelas de niveles socioeconómicos más bajos, cuando se involucran, dedican más tiempo. Por otro lado, esto también se vincula con la disponibilidad de cuidados no familiares, ¿no? En este caso estábamos hablando de los centros, como decían por ahí, y de esta distribución fuertemente inequitativa que hay en el acceso a cuidados por nivel socioeconómico. Y esto se ve mucho en relación a las edades de los niños. Es decir, 0 y 1 año, oferta pública tiende a 0. O sea, hay experiencias oportunas, hay programas que trabajan con algunas horas a la semana para, claro, estimular.
No es para todos los días tantas horas y menos.
No es todos los días, no es para toda la población. Entonces, no hay posibilidades de, por ejemplo, tengo un bebé de 1 año, terminó el periodo de lactancia, incorporó el alimento y cuento con un centro de calidad 8 horas en donde el bebé se puede quedar y yo voy a confiar en ese cuidado, ¿no? Porque el tema de la confianza en los cuidados es muy importante, se juegan todos los casos, y voy a ir a trabajar tranquilamente, 8 horas. Poniéndonos exigentes, deberían de ser 9, porque la, claro, gente tiene un tiempo de traslado para, sí, llegar, claro, al trabajo y para, bueno, pero 0 y 1, oferta pública tiende a 0. 2 y 3 creció mucho, ¿está? En el periodo. Y hubo un fuerte como envión de parte del desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, sobre todo en ese periodo. También, hace relativamente poco en la historia, es obligatorio mandar a los niños y niñas a centros de cuidados desde los 4 años y se problematizó bajarlo a 3. Uh-huh. La cobertura de los centros de 3 aumentó muchísimo, aumentó realmente en el periodo. Sobre todo en el periodo de existencia de 2015 hasta 2020 del sistema de cuidados, si bien venía de antes, aumentó la oferta de CAIF, ampliaron las opciones de cuidados para niños y niñas. No obstante, esto está lejos de ser universal y de tener un horario, como le preocupa claramente a la gente, compatible con el mercado laboral. Claro. O sea, ese es el nodo problemático, cuidados y trabajo. Existen otros nodos problemáticos, como cuidado y estudio, cuidado y tiempo personal y salud y un montón de cosas, pero el tema del cuidado y el trabajo es lo que nos tiene hace años pensando también en esta cuestión.
Claro, porque vos decís, puede haber una opción de 4 horas, pero eso a veces incluso complica la dinámica del traslado, de llevar, de traer, ¿no?
De hecho, los abuelos participan más cuando el cuidado es a medio tiempo, digamos, claro, asisten a centros de 20 horas o menos.
Claro.
Participan más que cuando no asisten, porque evidentemente alguien está cuidando, una madre probablemente, que cuando asisten 8 horas diarias,
¿no? Después de los 4 años los problemas estarían más en lo que decía el oyente que igual hay 90, 100 días del año.
Exactamente.
Entre vacaciones, feriados, esto es que hay que resolver la situación.
Exactamente. Ese es o sea, una cosa es la escuela, ¿no? Tener, contar con una institución educativa. Y otra cosa es tener oportunidades para redistribuir el tiempo de cuidados, ¿no? Entonces, en alguna manera confluyen en las instituciones educativas, pero el tiempo que se requiere para cuidar hoy es mayor al que el Estado oferta en la institución educativa. Entonces, las familias están tensionadas por los cuidados por todos lados. ¿Qué está la crisis? La famosa crisis de los cuidados alude a esto, a las tensiones que tenemos en cuidar y además realizar otras tareas necesarias para la vida.
Y además eso también se puede cruzar con otra idea, capaz que es más filosófico, no sé, pero de pensar, bueno, capaz que los padres no tendrían que trabajar tanto y dedicarse más al cuidado de sus hijos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Lo veo como un tema muy poco filosófico y muy pragmático. Sí, sin duda, la brecha con los varones es la regularidad empírica más clara y cambiada, aunque la tendencia es a que converja muy levemente esta brecha, pero digamos, la desigualdad con los varones en el hacerse cargo, en el responsabilizarse en primera persona, ¿no? Esto de te aviso cuando tiene el médico, tengo que hacer una gestión mental, ¿no? De recordar, ¿no? ¿Te acordás que el jueves tiene, te acordás que hay que mandarle la vianda con la fruta? Todos esos trabajos de cuidados lo hacen mayoritariamente las mujeres, se expresan en las encuestas de uso de tiempo claramente. Y ahí hay un compromiso de los varones que, bueno, o sea, la literatura ahí dice muchas cosas, que son unos irresponsables privilegiados porque tienen sus posiciones en el mercado laboral de una manera que genera cierta desigualdad de ingresos con las mujeres. Entonces, aunque seas un hogar de niveles educativos altos, con buenos empleos de los dos, igual los ingresos van a ser distintos y las condiciones para negociar el cuidado van a ser distintas. El trabajo de quién vale más cuando dos trabajos se ponen en negociación. Hay mucha literatura que analiza este tema, es muy interesante. Y también hay un trabajo de una autora que me hizo acordar en lo que dijiste, Nedelsky, que dice, tiene un libro que se llama Part Time for All, un libro o una publicación. Y es esto, ¿no? Como quizá deberíamos trabajar todos 6 horas y cuidar todos 6 horas y administrarnos mejor los tiempos. Porque es raro, ¿no? Porque siempre queda como la sensación de que el cuidado al final es una molestia, que hay que como que ver cómo se resuelve. Y el sentido, al menos del pensamiento desde la perspectiva de género, esto es lo contrario. Es el cuidado es un trabajo que debería ser valorado, remunerado, puesto en su lugar, la sostenibilidad de la vida. O sea, y esto se aúna mucho con otros debates, que es que, bueno, ¿qué es lo que hacemos con nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es la producción? ¿Qué es la productividad? ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicar una cosa a la otra? El problema es una falta social de reconocimiento sincero a lo que implica cuidar y a darle un lugar en el pensamiento económico de
la
sociedad.
Pero hay materia de abuelazgo. Voy a hacer llano y pedestre, que es pagarle a los abuelos, por ejemplo, una posibilidad.
Yo diría que no.
Yo te lo pregunto.
¿Sabes por qué? Porque eso puede determinar.
Tirante también dentro de una familia, ¿no?
Eso puede determinar.
¿Cuánto vale?
Claro, porque primero, no siempre el cuidado de las abuelas, de los abuelos, puede ser hermoso y amoroso, pero no siempre es ni el más idóneo ni el preferido de la gente. Claro. Hay fuertes tensiones intergeneracionales respecto a los modelos de crianza.
Sí, claro.
O sea, participa la abuela de la estrategia, pero si pudiera elegir, no participaría tanto. Esto no pasa en todos los casos, hay situaciones súper amorosas en donde todo el mundo quiere cuidar, etcétera. Si vos remunerás el trabajo de cuidados en domicilio, podés, digamos, fortalecer ese familismo y esa desigualdad de género. Es una de las cosas que siempre se debate. Ahora, si vos generás servicios o aumentás la oferta de horas, generás una opción que, en el caso ideal de que fuese gratuita, de calidad, con de 8 horas, confiable para las personas, permitiría simplemente contar con una herramienta en la cual vos podés decidir o no, más libremente, si querés cuidado familiar o no, o en qué medida querés cuidado familiar. Y eso sacaría, por un lado, esa atención, ese trabajo, ese esfuerzo que todos vemos que los abuelos y las abuelas hacen, ¿no? Por cuidar, y también esas tensiones intrafamiliares de decidir si queremos que participen los abuelos o no. Porque eso hay que aceptarlo, también es una realidad.
Y respecto a las posibilidades de la familia de elegir qué pasa con la herramienta de las licencias para cuidados parentales, con algunos sesgos de incentivo para que los hombres la suman más y pasen más a regímenes más largos, por ejemplo, de trabajo de medio horario para dedicarse más a los cuidados.
Hay claramente la experta es Valentina Perrotto, pero sí, los estímulos, lo que pasa que no son los más idóneos. O sea, las licencias por paternidad funcionan si son un derecho individual e intransferible.
Si no, no las toman los hombres.
Idealmente al 100% del salario. Si no, no las toman los hombres. No, porque si es optativa entre varones y mujeres, la están tomando un poquito más, pero la abrumadora mayoría son las mujeres las que usa el medio horario. Y la licencia por paternidad siguen siendo 13 días. Es gracioso. O sea, realmente, ¿quién es? O sea, pensamos que nace un bebé y lo que un varón debe salirse del mercado laboral son 13 días. Y eso que aumentó muchísimo, y nos destacamos en la región por ese aumento de 3 a 13. Sí. Pero bueno, digo, este es para todo otro tema de debate, y ahí la experta es Valentina.
Soles Cabino, gracias. El trabajo está a disposición porque el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento ha publicado un libro con muchísimos trabajos, una publicación con muchos trabajos. Dentro de esos trabajos está este de las abuelas en la Organización Social del Cuidado Infantil, reflexiones a partir del caso uruguayo. Soles Cabino es una de las autoras, nos acompañaba en el día de hoy. Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.